Como suele ocurrir cada viernes por viernes, y ya siendo las 17:22, damos la bienvenida a Marieli Uncal, que como nos anticipaba Pancho, trae su columna de viernes de Artes Bastardas. Bienvenida, Mariel.
Hola, Mariel.
Hola, buen viernes a todos. ¿Cómo están por todos esos lados?
Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Estamos por toda la ciudad de La Plata, divides.
Los cuatro rumbos, casi.
Desperdigado por la ciudad.
Ya podemos, casi que podemos hundir unos barcos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué semana, qué viernes, qué poco soleado todo este estas jornadas que estamos pasando?
Sí, una semana con mucha lluvia, pero bueno, le metemos lo mejor para hacer salir el sol de otras maneras, ¿no?
Sí, tal cual.
Queremos contarles a nuestros oyentes que la última columna en la cual estuviste muy bien acompañada por el museólogo del Museo de la Isla Maciel, del Museo Comunitario, ya está en la página web de Radio Futura para quienes quieran recordarla o conocer el proyecto del Museo Comunitario. Y que fue una charla muy, muy linda, muy amena. ¿Y hoy con qué venís? ¿Qué nos traes hoy, Mariel?
Bueno, hoy hice como una pequeña excepción que no es tan excepcional, que es, bueno, quien viene siguiendo más o menos la columna notará que por lo general charlamos de proyectos colectivos, ¿no? No nos centramos como en personalidades individuales del mundo del arte. Pero hoy un poco que me mentí a mí misma, me hice la excepción a mí misma, porque decidí traer hoy a un artista, pero más o menos me engañé, porque más allá de su nombre, que igual tenía una personalidad muy, muy reconocible y muy recordable, fue un artista que trabajó todo lo que son las estéticas populares de su país, y justamente trabajó haciendo su propia obra, es decir, ficcionalizando, haciendo su propia producción artística, pero también funciona un poco como recopilador de ciertas prácticas que vemos en el cotidiano, como en los mercados, lo que son, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Estoy hablando particularmente de Melquíades Herrera, que es un artista mexicano que ya falleció en el año 2003, y es un artista que yo conocí gracias al Museo de la Universidad de México, de la UNAM, que ellos tienen un museo de arte contemporáneo que es muy bueno, muy bueno, y por una muestra que hicieron en ese museo pude conocer a Melquíades Herrera, que acá en Argentina, a partir de ahora, hay gente dentro del mundo del arte y de la historia del arte que lo conoce, pero realmente no fue una figura acá muy, muy nombrada, pero que en México sí fue muy reconocido, sobre todo porque fue de los primeros en trabajar lo que es el arte performático, lo que llamamos performance, él y un grupo del que fue parte. Pero además fue un artista muy recordado y muy reconocido en México porque era un artista que aparecía mucho en televisión, jugaba todo el tiempo con esta cosa de los medios masivos, pero siempre con mucho humor, con una crítica mordaz a lo que era toda la sociedad mexicana en sí, y bueno, y lo que es el mundo del arte. Entonces, en este sentido, si bien es una sola persona, es Melquíades Herrera Becerril, me interesó traerlo porque abre a mundos mucho más populares y mucho más colectivos, ¿no? Más allá de lo que es la galería, por llamarlo de una manera. Pero bueno, vamos un poco de data dura, ¿no? Como, ¿quién fue Melquíades Herrera? Melquíades Herrera nació en la Ciudad de México, ¿no? En lo que llamamos DF, hoy Ciudad de México, en el año 49, y desarrolló toda su carrera y toda su vida allá, en la Ciudad de México, y se formó en lo que se llama hoy en día la Academia San Carlos, que él después fue docente en esa academia y en muchas otras academias. Es de esos artistas que además a mí me gustan o me atraen, porque además de artistas fueron docentes clave para muchas generaciones de estudiantes. Y de hecho, si encuentran, si buscan por internet, hay muchos artistas que fueron alumnos de él y tienen unos recuerdos increíbles. Esos docentes que uno se acuerda porque caía con desde la vestimenta hasta los ejemplos que ponía, son esos como profesores que te marcan de alguna manera, ¿no? Si buscan en internet. ¿Cómo?
Claro, únicos.
Únicos y que ya desde su práctica, o sea, toda enseñanza que puedan dar va más allá de lo discursivo, ¿no? Está como en su propia práctica cotidiana. Hay buscando ahí por internet y por un libro que tengo, encontré un testimonio de un artista que dice que cuando era chico lo conoció porque su papá era profesor junto con él y dice que la primera vez que lo vio llegar con anteojos con forma de corazón y un maletín lleno de libros y juguetes. Y dice que iba por todos lados con un maletín lleno de libros y juguetes para regalar o prestar. Así que ya, por eso, cuando hablamos de arte performático, este sujeto, Melquíades Herrera, este artista mexicano, lo era ya en el cotidiano, ¿no? Esto de la performance como obra, ¿no? Como esta dicotomía que se hablaba mucho al principio del siglo XX, que es cómo hacer que el arte sea parte de la vida. Bueno, Melquíades Herrera era un claro ejemplo de esa búsqueda. Pero bueno, también en lo que es la historia del arte de México, por hablar un poco más puntual, fue muy importante porque fue parte de un colectivo artístico que se llamaba No Grupo. El No Grupo, que fue muy conocido, que participaron varias personas, pero surgió en 1978 y estuvo hasta 1983 activo. Y entre esos años, los que quedaron siempre estables y firmes en la formación fueron Mari Bustamante, que fue la que lo creó, Rubén Valencia y Alfredo Núñez, junto con Melquíades Herrera, ¿no? Claramente. Y lo que tiene divertido este grupo, más que divertido e interesante, es que ellos ya hacían performance antes de conocer ese término. Entonces, cuando vino una crítica de arte y habló de performance, ellos dijeron, no nos vamos a venir con anglicismos, y empezaron a llamarlo de otras maneras. Más grandes ya dijeron como, bueno, sí, hacíamos performance, pero nos vinieron a etiquetar con ese nombre y no quisimos aceptarlo, entonces lo llamaban de otras maneras, como momentos plásticos y otros eufemismos para no decir performance. Pero en ese caso,
todo lo estoy buscando, porque todo esto que estás contando me generó mucha curiosidad, porque ya desde esa, de cómo imaginamos su imagen, su figura, desde su nombre, un hombre que falleció muy joven, ¿no? 54 años.
54 años, falleció a causa de una diabetes. No supo, no pudo controlar. Murió el 18 de octubre de 2003. Hace poquito.
Sí, creemos que es un homenaje el que estás haciendo y que en el cual te acompañamos, ¿no? Porque hace muy poquito que se cumplió un aniversario de su partida.
Sí, un homenaje y también un poco la intención de dar a conocer un artista tan importante y para mí, a mi modo de ver, tan rico, porque él se movía en las aguas, tanto como de lo académico y de lo que podía ser un arte de galería, por llamar de una manera, como por las calles del mercado de Tepito, por ejemplo, que es un mercado muy conocido de la Ciudad de México, donde se vende todo tipo de baratijas, y él se movía en ambos espacios como espacios recíprocos, ¿no? Que se alimentaban uno al otro, no los veía como uno superior a otro. Y también esto que decía de, por ejemplo, las apariciones en televisión, que él podía aparecer en televisión para hacer una crítica, siempre con mucho humor, pero salía en los medios masivos, en horario central. Entonces, como que no le tenía asco toda esa parte, por si una manera popular. Pero bueno, estuvo en este No Grupo entre el 78 y el 83, pero después siguió su carrera más solo, por decirlo de una manera. Y en esos años escribió mucho. Escribió siempre con mucha acidez y generó, bueno, todo lo que es su cuerpo de obra, que hizo obra más objetual, por decir una manera, piezas de obra que se pueden comprar y vender, que son tangibles, y después hizo mucho de esto, ¿no? El arte performático, que es arte performático, porque yo digo muy así, como simplemente, y no es una palabra tan común. El arte performático es todo, toda acción, toda obra artística que se basa en una acción, pero no es como el teatro, no es que hay un diálogo o algo ya preestablecido, sino que es una acción en vivo. Entonces, la mayoría de las veces lo que vemos en realidad es el registro de esa acción, una foto, un video de lo que fue la acción performática. Y
algo, como un acto relámpago artístico, acto relámpago del arte.
Tal cual, pero que puede ser en una galería, o puede ser en la calle, o puede ser en donde sea que el artista haya decidido. En este sentido es donde él más se movía entre diferentes espacios. Pero para mí algo muy interesante, que mientras le voy diciendo al Dama si pudo conseguir el audio que habla del humor, me interesa esto que decía, de como artista también era muy, muy didáctico, ¿no? Como esta cosa del docente y el artista siempre en como alimentándose, no es que es una cosa u otra, y siempre desde el humor. Y tenemos ahí un audio que encontré en YouTube, porque hay muy buenos videos de él en YouTube, con pésimo audio, porque son videos de los 80, pero donde él habla un poco de qué es el humor y cómo y cuál es el rol del humor en la sociedad.
Ya de capulinescos, de ser bufones.
Bueno, la burguesía. Lo que pasa es que en un momento determinado, la comicidad es subversiva, hay que recordarlo también. Ahora, una estructura puede ser de baja calidad, es decir, todo mundo puede echar relajo, pero no todo mundo puede hacer humor. El humor es una categoría estética de las más altas en el arte, e incluso diría yo que es una herramienta fundamental del conocimiento humano. Cuando no sabes cómo enfrentar un problema, lo enfocas con humor, dije con humor, no con relajo, y entonces te acercas al conocimiento de aquello.
Ahí está muteado.
No, ahí está. Es muy bueno lo que dice en el audio, él, porque habla del humor como una forma de conocimiento, ¿no? Como otro tipo de saber. Y de saber para producir, ¿no? Y él dice, está bueno porque diferencia, como no estoy hablando de relajo, estoy hablando de humor. O entonces, él no dice como cualquier cosa que hagamos va a estar bien y va a generar conocimiento, pero podemos abordar cualquier objeto de conocimiento desde el humor y vamos a generar algo. Y eso está muy bueno porque él como que ahí toma la bandera del humor para tratar incluso temas que siempre un poco nos cuestan tratar, ¿no? Es un poco, la herramienta del humor viene por ese lado. Y en ese sentido, bueno, les invito a ver muchos videos en YouTube. Hay uno que se llama, si buscan Melquíades Herreras, venta de peines. Es buenísimo porque él llega como vestido de vendedor ambulante y empieza a sacar de su maletín diferentes tipos de peine y los empieza a los separa por morfología, pero empieza a comparar. Por ejemplo, tenemos este que tiene los tres tipos de ballena y son tres tipos de peine. Quería poner un poco del audio, pero la verdad es que vale la pena verlo y escucharlo. Porque encima ya el video empieza muy bien porque empieza diciendo, ¿qué diferencia a un artista visual de un vendedor de peines? Y dice, debe ser, seguramente sea la corbata, dice, y sigue, y ahí empieza a desplegar todos los peines. Y él juega mucho con esto de los vendedores ambulantes, y juega mucho en realidad con todo lo que es la cultura popular urbana, que en México además es muy informal, hay todo tipo de vendedores ambulantes de porquerías chinas de plástico hasta comidas tradicionales de siglos atrás, y él juega con todo este como pastiche que ya hay en la calle en México, y yo me atrevo a decir en toda Latinoamérica, y lo toma desde, como una riqueza, ¿no? Lo toma con esto de cómo convivimos en un mundo que es como un collage ya de por sí, porque son cosas que se superponen y se combinan todo el tiempo, y todo el tiempo y en el cotidiano, cuando vamos a trabajar, cuando vamos, no sé, nos tomamos el tren, el subte, el micro. Y por esto de que fue de los primeros y de los pocos que empezó a traer todo lo que es lo popular al mundo del arte sin asco, diciendo como, bueno, esto es parte. Y sí, el arte tiene partes elitistas y partes que no, pero también la cultura popular, dice. En esto es donde creo que él se destaca como figura dentro del mundo del arte a finales de siglo XX en México. Además de todo su carisma y toda esta parte de personaje de él. Pero bueno, les invito a buscar en internet. Hay muy buenas imágenes, él también tiene muy buenas fotos que sacaba de pintadas y de puestos callejeros y de muchas otras cosas. Y tenía también un gran archivo de objetos, de estos objetos comprados en la calle. Estas baratijas, podríamos decir, ¿no?
Claro, pero en parte de lo que podría ser un museo de lo cotidiano. Ahora, bueno, la intriga es qué habrá sido con todo ese bagaje de elementos. Mirando aquí, mientras te escuchamos, no podíamos seguir buscando, y una imagen con los peines, con esta que vos contás, esa presentación, es realmente, es imposible no acordarse de Groucho Marx. Y en esa imagen donde con los peines él se hace como una especie de máscara.
Sí.
O sea, buscan sí, el día sí, sí. Y ahora lo estoy conociendo para María, realmente no lo conocía y me parece fascinante ese personaje que rompe los esquemas, ¿no?
Sí.
Y que en realidad es mirar la realidad.
A mí me recuerda además mucho, que esto tal vez para quienes están dentro del mundo del arte, o quizás no, incluso puedan acordarse, me hace acordar mucho a Federico Manuel Peralta Ramos, que era un artista, muchos le dicen un loco lindo argentino, que era muy de este estilo, muy de jugar desde el arte performático con el humor y con estas cosas absurdas, pero que en realidad hablan bastante de la sociedad, bastante crítica de la sociedad, que fue además... fue varias veces invitado al programa de Tato Bores, entonces también aparecía mucho en televisión, y la verdad que me hace acordar mucho, a diferencia de que Federico Manuel Peralta Ramos nunca tuvo una formación, no fue docente en artes, y Melquíades Herrera sí, y de hecho escribió mucho, y así, buenos análisis y buenas críticas, o sea, esto, como la parte académica que Peralta Ramos no tuvo, porque además, bueno, vino con muchos traumas familiares, él era de la familia rica Peralta Ramos de Mar del Plata, así que también había ahí unos complejos de pobre, de ser el loco de la familia rica, así que no ocurrió esa suerte como tuvo Melquíades Herrera, de estar bien formado más en lo académico, pero me hace acordar mucho. Y bueno, qué bien que ya empezaste a buscar en internet, hay mucho, y de hecho yo quería compartir un restito más de un audio que les pido perdón porque es malísimo ya de por sí la calidad, pero es un extracto de un video que está en YouTube, que él empieza a calificar y habla de los vendedores ambulantes, y empieza a hablar de cómo eran antes, cómo son ahora, y también, después búsquenlo porque hay imágenes, mientras va hablando hay imágenes de todo tipo de vendedor ambulante en México, y es muy bueno. Pero bueno, les mostramos ahí un cachito nomás para que también escuchen la voz de Melquíades Herrera, y espero que después busquen por su cuenta. Les dejamos.
Antes los pregones eran musicales para no turbar la serenidad de las cosas. Por ejemplo, cómo se anunciaba el afilador o el señor que llegaba anunciando la melcocha.
¡Bien, pajaritos, mieles para bromas vaciladoras!
En cambio ahora, los sonidos no han dejado de ser musicales, solo que la música es distinta. ¡El clarasol! ¡El afilador! ¡Agua! ¡Agua!
A mí me da mucha gracia, mucha ternura también, porque pienso en todo ese patrimonio inmaterial que tenemos, ¿no? Como el afilador de cuchillos, por ejemplo, que el otro día pasó acá por mi casa y me trajo una serie de recuerdos que hacía mucho que no pasaban, no sé si en otros barrios, no sé en sus barrios, pero en mi barrio no, nunca había escuchado uno, y creo que es eso un poco, ¿no? Como esos artistas que además de tener su propia producción, pienso por ejemplo en Violeta Parra, tienen todo este otro lado, además de recopiladores de esto, un patrimonio que tal vez las academias nunca lo vieron como tal, pero nosotros podemos percibirlo así, ¿no? Como el patrimonio inmaterial que tenemos en el cotidiano, que además en Latinoamérica y específicamente en México se cruza con todo esto, ¿no? De las culturas milenarias, con los colonizadores y con toda la mezcla que haya surgido después. Entonces, a mi entender lo hace mucho más rico todavía. Pero bueno, esa era un poco la idea de traerles a Melquíades Herrera. Realmente es un artista que para mí hay que buscarlo, porque todo lo que yo pueda contar se enriquece el triple con verlo a él, ya les digo, ¿no? Un artista performático, entonces verlo a él ya en escena enriquece mucho más todo lo que podamos decir por este medio.
Muy bueno, vamos a entonces indagar un poco ahí, buscando a Melquíades. Y la verdad que bueno, debe ser uno de los grosos, ¿no? Del humor diferente.
Sí, tal cual, así que eso, les invito. Y bueno, no, yo no sé si ya quieren ir a la canción o si hay alguna otra pregunta. Ah, vos preguntaste por qué pasó con todo su acervo. Bueno, la muestra que era en el Museo de la UNAM exhibía todos los objetos que le había coleccionado, que eran increíbles. Iban desde cajitas de fósforos, calendarios de bolsillo, bueno, los peines, silbatos, nada, muchas cosas. Todas las fotos que él sacó, que eran fotos instantáneas, tipo Polaroid. Era una muestra que realmente tenías que ir con tiempo y nada, y era buenísimo, porque en sí obra de él había poco, porque era más su archivo, y después, bueno, sí había videos y audios de él y sus performances. Pero sí, dejó un buen legado.
Sí, estábamos mirando aquí los nombres que nos llamó mucho la atención, los nombres de algunas de sus exposiciones. Realmente lo pintan a él en esto en particular, ¿no? Alguien que hasta en los títulos, como llamar una de las exposiciones que he realizado con este no grupo que nos contabas, que nos presentabas, Mariel,
Sí.
son u otra exposición de arte, estado de sitio. La verdad que muy, muy llamativo, muy interesante
Sí,
la
y
forma de
mucho
nombrar.
humor también en los títulos. Había uno que se llamaba Caliente,
Sí,
Caliente,
sí.
otro que se llamaba Porno Show en vez de Porno Show. Sí, mucho humor para decir mucho, ¿no? No, como él decía, como no, no un relajo, humor, humor para decir cosas. Así que eso, bueno, eso fue. Ese fue el pequeño homenaje a Melquíades Herrera. Y traje para cuando quieran ponerlo, después o ahora, para terminar, traje un tema que no tiene nada que ver con México, pero traje un tema de Madness, que es una banda británica también de los 80, padres del ska británico, que se llama House of Fun, habla un poco como también de la diversión, pero fue una asociación muy libre de temas. Así que cruzamos el Atlántico, cruzamos todo para ir a escuchar House of
Pero ahora
Fun.
vamos a volver antes de irnos con algo de lo que nos trajiste vos, que tiene mucho que ver con lo que fue la primera parte de la tarde de hoy. Hoy se ha relacionado todo como constelaciones sonoras, pero lo bueno y lo lindo es que, como anunciamos en un principio de esta tarde, nos estás ayudando a musicalizar la tarde futura, y eso es, ¿verdad?, lo que más gusto nos da a todos los que estamos aquí, todos y todas los que estamos haciendo la tarde. Entonces, vamos con la
Con
música que
madness. Con madness, que significa locura.
Party gimmicks in this shop. Try the house of fun. run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend the savvy, understand, do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Craven, he returns from the day. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun.
Nos encontramos en las mañanas de Radio Futura.
Nos encontramos en las mañanas de Radio
Futura. Nos encontramos en las tardes de Radio Futura.
Nos encontramos en las tardes de Radio Futura.
Nos encontramos en las noches de Radio Futura.
Nos encontramos en las noches de Radio Futura.
Y que se abran para siempre las puertas de la radio.
¿Tienes un centro cultural?